Cultivando Idiotas.
Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando el Miedo, la sección del podcast del Cultivando, donde exploramos los misterios más oscuros y fascinantes del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en una figura que ha sido temida, odiada, pero también venerada a lo largo de la historia: las brujas. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás?
Muy bien, James, feliz de regresar a estos temas horroríficos, pero interesantes también, y que han marcado la historia, no solo, digamos, de la mitología y de las historias de terror, sino también la historia de la mujer. Y feliz nuevamente de saludar a Javiera y a una invitada muy especial que se llama Camila López, ¿verdad,
Javi? Así es. Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí les traigo una persona, Camila, que le encanta el tema de las brujas. Uh-huh. Ella es una bruja, se define como bruja. Cuéntale un poco más.
O sea, siempre conectado con el tema de la brujería, pero más allá de algo como también feminista, como lo están planteando, pero es como poder ser autosuficiente, sanarnos con el tema de la prosperidad, de la abundancia, y va muy de la mano con la espiritualidad. Estoy estudiando, leo tarot, así que...
Pues bienvenidas a este Cultivando. Y bueno, pues también recomendar, Javiera inició hace poco un podcast, Fanáticos del Miedo.
Sí.
Se los recomendamos, ahí tiene historias bien interesantes. Yo tuve ahí la oportunidad de escuchar la de Hello Kitty, que está bastante buena.
Ajá, la creepypasta.
De la creepypasta. Bastante bueno, se los recomendamos muchísimo. Está en las principales plataformas, ¿verdad, Javi?
Sí, por ahora se la encuentran en Spotify y en Amazon Music. Y se llama Fanáticos del Miedo. Así que pueden ir a escucharla, a ver si les gusta. Hay varias historias interesantes. Como ya saben, me encanta el miedo, así que tengo varias historias de terror ahí para contar. Y entrevistas también. Así que está muy entretenido por si quieren pasarse de Cultivando el Miedo a Fanáticos del Miedo.
Los dos tienen escuchar, ¿eh? Perdón que interrumpa, pero los dos, y se complementan para todos los que están escuchando este episodio.
Pues para dar inicio ya y entrar en materia, las brujas han sido retratadas como mujeres capaces de invocar fuerzas ocultas, lanzar maldiciones o incluso volar en escobas. Pero ¿qué tan reales son estas historias? Y yo creo que en este episodio vamos a explorar el origen de las brujas, la persecución a las que fueron sometidas, y debatiremos si realmente existen personas capaces de dominar la magia blanca y la magia negra. Pero vamos a comenzar nuestro viaje con un poco de historia, ¿no, Javi?
Exacto, porque obvio el concepto de la brujería tiene raíces bastante profundas que se remontan a civilizaciones muy antiguas. Esto no es un término moderno, sino que lleva mucho tiempo. Ya habían indicios de brujerías en la antigua Mesopotamia, porque existían sacerdotisas, que eran conocidas como Enkis y que eran consideradas como intermediarias entre los dioses y los humanos. O sea, ellas hacían esta como conexión entre ambos mundos. Estas mujeres tenían conocimientos de hierbas y medicina, lo que las vinculaba como prácticas de curanderas y sanadoras, ¿no? Que más tarde fue como un concepto que fue muy asociado con las brujas, ¿no? Ya luego en la antigua Grecia, ya llamadas hechiceras, estas mujeres practicaban magias rituales y a menudo eran vistas con recelo por la sociedad. Y ya en la Edad Media fue cuando las brujas ya empezaron a convertirse en un fenómeno súper destacado, y todo esto con la llegada y la expansión del cristianismo, que obviamente comenzó a cambiar un poco el concepto de la magia, la percepción que se tenía de la magia. Y obviamente también todas las figuras asociadas con la brujería. Ya el cristianismo rechazaba los antiguos dioses paganos y consideraba que estos eran cultos demoníacos. Entonces obviamente se difundió la idea de que las personas que realizaban ciertos actos de magia estaban aliadas con el diablo.
Entonces, digamos, el concepto de las brujas cambia muchísimo de la Edad Media a la antigüedad. Creo que el tema, si bien en Grecia y en Babilonia, pues más bien la bruja era vista como algo
místico,
como algo de protección, incluso a veces como de sanación. Y entra la Iglesia Católica en la Edad Media y empieza a cambiar el concepto de la bruja, ¿no crees, Chavita?
Sí, definitivamente. Yo creo que fue de bien para mal. Uh-huh. Las brujas creo que al principio sí eran como... le daban de cierta manera el lugar a la mujer en las antiguas sociedades, o eso es lo que yo más o menos pude ver. Y entra todo este nuevo, digamos, ola con el cristianismo, y pues empieza a ver cómo llega este tipo de buscar minimizar el que la figura de la mujer y las mujeres que sobresalían, no dejarlas crecer. Creo que es todo esto, y no solamente en las mujeres, la ciencia en general se empezó a minimizar, y fue una edad bastante oscura, ¿no? La Edad Media.
Sí, exactamente. El cristianismo o el catolicismo es algo bastante machista en sí. Entonces, cuando empezó, trataron de calzar las festividades de ellos con las festividades paganas, y luego de eso, como dice Chavita, la imagen de la mujer tenía demasiada presencia para ellos, entonces no les conviene, obviamente, y por eso empiezan a satanizar y decir que todo lo que todas las prácticas que hacían eran no del Dios sino del demonio. Uh-huh. Y así empiezan a...
Entonces, justo la idea en la antigüedad, como bien decía Javi, la idea de que mujeres controlaban poderes sobrenaturales no era del todo negativo. Más bien, creo que en la Edad Media, a partir de que el cristianismo se consolida como religión dominante, ¿no? Pues todo aquello que se escapaba de su control, en especialmente lo relacionado con la parte femenina, pues comenzó a verse como peligroso. Entonces, pues todas las mujeres que practicaban estas curaciones herbales o que simplemente eran sabias y poderosas, pues empezaron a verse como brujas, ¿no, Javi?
Sí, exacto. Y aquí, bueno, hay tres como grandes conceptos en mi opinión que fueron los que impulsaron que hubiera toda esta casa de brujas, ¿no? Que es la superstición primero, la misoginia, que ya lo comentamos, uh-huh. Y también el tema de la histeria colectiva. O sea, basta con que de repente la gente es muy influenciable. O sea, se puede ver como en documentales o en películas y todo, que una persona dice, ah, es bruja, y otro, sí, es bruja, o yo la vi volando, sí, yo también la vi volando. Y ahí empieza la gente como en el fondo a crear como un efecto en cadena, y uh-huh. Va generando esta histeria colectiva que en su momento tiene que haber perjudicado a muchas mujeres que no tenían nada que ver o no tenían ninguna relación quizás con el tema de la brujería. Y ya sean mujeres solteras, ancianas, curanderas o cualquier persona que fuera considerada como diferente, ya eran blanco común de las acusaciones de brujería. Y obviamente aquí tuvo un papel importante, como lo mencionamos, el tema de la iglesia.
Uh-huh. Y creo que este tema es bien importante, Javi, porque creo que es la mujer que se sale del molde en esa época de ser mujer, era considerado no solo como brujas, sino como siervas del diablo, ¿no? O sea, uh-huh. Estas mujeres que decidían a lo mejor no tener hijos y no tener pareja, ¿no?
Exacto.
Como que rompía ese molde, entraban en ese, digamos, en ese cajón de ser bruja o poder ser bruja. Y entonces creo que empieza esta figura de la bruja a extenderse por Europa y América, y empiezan a tener estas características comunes, ¿no? Como mujeres solitarias, ancianas, ¿no? Que a menudo viven al margen de la sociedad, ¿no? Y que realmente cada región empieza a desarrollar sus propias leyendas de las brujas, ¿no? Como dices, en Europa, por ejemplo, decían que volaban en escobas, ¿no? En América, por ejemplo, decían que podían transformarse en animales. Hay algunas regiones en donde dicen que son unas bolas de fuego que se pueden ver a la lejanía. Y bueno, pues se empieza a convertir este tema de las brujas y a extenderse a lo largo de las regiones, ¿no, Javi?
Antes de que Javi hable, porque ya estabas pasando la batuta, pues justo creo que parte de lo que definió toda esta onda es lo que hoy en día también se conoce como populismo, ¿no? Creo que entre más la gente en ese entonces tenía una cierta ignorancia, y ya lo vimos también con el episodio de Chiloé. Tú creas historias a partir de estas mujeres, y en lugar de que la gente empiece a investigar y a buscar o a darse cuenta de que ellas no eran algo malo, creas todo este misticismo alrededor y lo hace a la sociedad alejarse de ellas y quererlas matar, ¿no? Creo que también fue algo que partió mucho el que creciera todo este mito de las brujas, y hasta, pues bueno, se hicieron leyendas y cazadores de brujas, ¿no? También.
Exacto. De hecho, hay un dato, hay un libro que fue publicado llamado Maleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas, y este fue publicado en 1487. Era una especie de manual que fue escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, y ellos, en este libro, o este manual, digámoslo así, definen lo que sería considerado una bruja y cómo debía ser juzgada. O sea, ya empezó la literatura también a decir un poco cómo se debía actuar con respecto a estas mujeres. Y el texto aseguraba que las brujas generalmente eran mujeres que realizaban actos de magia negra y que hacían pactos con el diablo y maleficios. Entonces, obviamente, este libro influyó profundamente todo lo que siguió hacia adelante, los siglos que venían respecto al tema de la bruja.
Ese mismo libro, si no me equivoco, indica que se castiga la magia blanca, se castiga la magia negra, la magia natural, que era como lo más neutral y que estaba aceptado por todos moralmente, eso estaba bien. Pero en ese manual definen que no se acepta nada más. Ningún tipo de magia, y todo tiene que ser castigado.
Yo creo que justo, Cami, esta es la historia, yo creo, de la parte de esta historia, la parte más oscura, ¿no? La persecución que sufrieron tantas mujeres, porque yo creo que la cacería de brujas fue un fenómeno que marcó los siglos de esa etapa, ¿no? Yo estaba viendo que más o menos fue desde la Edad Media hasta casi el siglo XVII, o sea, 1600. Uh-huh. Las cifras varían, Pero se estima que decenas de miles de mujeres fueron acusadas, torturadas y ejecutadas por brujería por los tribunales de la Inquisición.
Sí, y quizás cuántas mujeres no tenían ni siquiera una relación con nada, o sea, ni de curandera ni de nada. O sea, yo creo que tiene que haber habido muchos casos de mujeres acusadas falsamente. Y me parece horrible la forma en que las mataban, la forma en que las perseguían solo por ser mujeres independientes, liberales, por tener otra mentalidad. Eso me parece, la verdad, como... Yo creo que tiene que haber sido una etapa súper difícil, sobre todo en particular para las mujeres en esa época, ¿no? Que todo podía ser considerado como en tu contra.
Sí, y que aquí tienen gran culpa los tribunales de la Inquisición, claro. que incluso fueron... realmente empapados en América gracias a todas las prácticas que se hacían en Europa y bueno, pues donde había acusaciones que luego eran falsas, basadas en supersticiones o incluso en venganzas personales. Por ahí me platicaba Chavita que él estuvo leyendo ahí un caso de por quererles quitar su patrimonio, literal, ¿no? Las consideraban brujas. Y lo más triste, yo creo, que de este tema de la cacería de brujas es esa fuerte carga de misoginia que había atrás, ¿no? Mujeres sabias, independientes, a lo mejor que se atrevían a desafiar normas patriarcales, pues eran las que pues tenían más posibilidades de ser acusadas, ¿no? Entonces, creo que se convierte, Chavita, la brujería en esta excusa para silenciar a mujeres que pensaban diferente. No sé qué opine, Chavita.
Sí, definitivamente. Yo quería justo hablar, ahora que preguntaba a Javier, ¿quién sabe cuántas mujeres murieron en esa causa? Yo vi un dato que se estima que más o menos 500,000 personas fallecieron en este tipo de juicios. Imagínense, o sea, fue una década bastante llena de asesinatos injustos, y simplemente hablando de esta figura de los cazadores de brujas, que justamente eran personas oportunistas, Matthew Hopkins, que fue uno de los más conocidos y que fue como una leyenda, porque supuestamente era el mejor cazador de brujas. Solamente él, de 1644 a 1647, se documentó que mató, o bueno, que capturó y cazó a 300 brujas. Imagínense.
Es un promedio de una persona cada 3 días.
Imagínate, o sea, ¿cuántas personas? Y hubo varios tipos de cazadores, pero entre ellos me llamó mucho la atención que también había uno escocés que se llamaba Henry Kramer. Y este cazador, algo que me llamó la atención es que aún también teniendo, digamos, la osadía de matar mujeres, al final solamente durante toda su carrera enjuicia a más de 200, pero solamente se asesina a 10 mujeres. Este era un cazador un poco más religioso, más creyente del, digamos, de enjuiciar todavía a las personas. Él sí las llevaba a juicio, no hacía una prueba, digamos, poco fuera de juicio como el otro cazador. Y creo que, bueno, al final, creo que eso demuestra de que si bien esta sociedad, como dicen, buscaba minimizar los derechos o perseguir a las mujeres que pensaban diferente, también había personas que intentaban de cierta manera mediar y no hacer tan brusco esta cacería de brujas, ¿no? Porque al final, si no, los hombres que intentaron proteger a las mujeres también se les acusaba de hechiceros y de estar, conspirando en conjunto de las brujas. Y pues también puede haber sido que hubo cazadores o supuestos cazadores que intentaban llevar este tipo de juicios o a una manera más razonable, ¿no? O sea, hay que ver también.
Este cazador que mencionabas tú, Chava, es el autor del libro que les mencionaba anteriormente.
Uh-huh. ¿Cuántas mujeres serían brujas hoy en la actualidad por pensar diferente, no? O sea, creo que este está cañón. Uh-huh.
Hay un tema ahí porque igual la sociedad ha catalogado a una mujer cuando se le dice bruja como un insulto, primero, como que bruja sería una mujer celosa, tóxica, controladora, y no es así. O sea, cuando uno dice ya me considero bruja, no hablo de eso, porque no es así, es todo lo contrario. Entonces, de una bruja ahora que le podríamos decir que hace rituales de abundancia, de endulzamientos, que no son amarres, es distinto, endulzamientos de pareja, cosas así. Entonces hay mucha gente, por lo menos en mi opinión, que yo conozco y estoy como metida en ese ámbito, hay harto, se ve harto, pero en realidad no ves con no es tan así.
Es que también la sociedad creo que ha cambiado, o sea, hoy en día no está permitido que vayan a una plaza, prendan una hoguera y pongan una mujer ahí y se queme porque piensa diferente. O sea, gracias a Dios nacimos en un mundo que todavía es más abierto de mente y que en el fondo esto no es tomado como brujería. Y eso digo, que hoy en día se practica más. O sea, hoy en día el tema holístico, el tema más espiritual está muy, muy desarrollado y hay muchos estudios respecto a eso. Entonces creo que hay mucha más gente vinculada con eso, solo que hoy no tiene la gravedad que tenía antiguamente, que también creo que tiene que ver el hecho del decaimiento de la iglesia, que la iglesia católica ya no tiene la influencia ni el impacto que tenía antiguamente en la sociedad. Eso obviamente favorece que haya más prácticas como haya libertad en el fondo de expresión, porque al final fueron ellos los que impusieron en la sociedad este estigma respecto a las mujeres y que eran consideradas brujas y que eran todas consideradas satánicas, como dijo la Cami, ya incluso los ritos como medicinales o cosas relacionadas con la naturaleza ya también eran considerados como algo negativo. O sea, ellos fueron los principales impulsadores.
Pero que refleja mucho, y bueno, por ahí tenemos ahí un capítulo donde hablamos de Mas Amin y de los derechos de las mujeres con una amiga. Y justo creo que refleja mucho cuán fuerte ha sido la lucha de las mujeres para poder respetar sus libertades, ¿no? Pero bueno, Oye, más allá de la persecución y de todo esto, que hay casos muy sonados y que a lo mejor vamos a regresar más adelante al caso de Salem, existen, yo creo, algunos elementos de la brujería que a mí me gustaría ahí que entráramos más en materia, ya como fuera de la historia, que son los elementos más utilizados, Javi. Creo que eso sería importante describirlo.
Sí, exactamente. Obviamente la brujería, sobre todo la brujería moderna, que se centra en la práctica de la magia o en la conexión con la naturaleza, la exploración de la espiritualidad, tiene muchos elementos que forman parte de ella. Por ejemplo, la luna. Siempre se dice que en particular la luna desempeña un papel muy importante en las tradiciones de brujería, ya que se cree que la luna influye sobre las emociones y la energía también. Uh-huh. Pues obviamente esto es algo muy simbólico por parte de la brujería.
O sea, dependiendo del tipo de luna que haya, depende del ritual que tú puedes hacer. Todo depende de eso. O sea, nos movemos con la luna, todo funciona en
base a la luna. Claro.
Y que creo que es bien importante esto, porque literal, ¿no? Los mismos océanos, la misma marea se mueve con la luna. Entonces creo que también sí, la luna tiene una carga energética interesante, ¿no, Cami?
Sí. Sí, o sea, como digo, luna llena, se hacen ciertos rituales. Si hay luna nueva, no se hace, o se hacen otros más de limpieza. Por ejemplo, en temporada de eclipse, se recomienda no hacer ningún ritual.
¿Por qué?
Porque es mucha energía, es mucho lo que se junta en un eclipse. Son procesos, esto es como una combinación de astrología, esoterismo y todo, pero no se recomienda ni siquiera estar fuera. Si hay un eclipse, no se recomienda verlo, se recomienda descansar, tomar mucha agua y meditar. Así, ir bien lento en tu proceso, porque trae cosas que tienes como que ir sanando, ¿sí? Como a lo espiritual.
Uh-huh. Es todo lo opuesto que hace la gente. La gente hay una que le dice, todos salen afuera y todos quieren mirar.
Hasta tienes tus lentes, ¿no? Sí.
Se ponen a vender.
Hay gente que viaja a otros países solamente para ver eclipses. O sea, que están con la energía negativa. No.
Pero... Bueno, entonces, como elemento número dos, digamos, ya tenemos la luna. Y como elemento número dos, ¿cuál sería?
O sea, la luna sería como el elemento natural, digámoslo así.
Ok.
Sí, y luego ya vienen los objetos como más utilizados, que dentro de ellos están las velas.
El fuego. Uh-huh. El fuego está representado por las velas.
Uh-huh. Y representa también la iluminación, el espíritu y el poder. Y también, no sé si se han fijado que de repente cuando uno escucha gente que hace ciertos rituales, dicen distintos tipos de colores, como prende una vela de tal color, porque los colores también representarían ciertas características. Por ejemplo, la vela blanca, pureza, protección y paz. Una vela negra representa protección contra energías negativas o rompimientos de maleficios. Una vela roja representaría pasión, fuerza y amor. La verde, prosperidad, abundancia y sanación. Y la azul, serenidad, intuición o espiritualidad. O sea, depende de qué tipo de ritual tú quieres hacer, es el tipo de vela que sería como la más adecuada para tu ritual.
Sí, y también, no se sabe, pero las velas y toda cosa, todo material que quieras utilizar, se tiene que intencionar o limpiar. Una cosa es intencionar el objetivo que yo quiero hacer con ese objeto, para qué lo voy a utilizar, pero también hay que limpiarlo y protegerlo. Por ejemplo, las velas también se... con sal o con cierto aceite se tienen que limpiar. Como todo, los cuarzos también.
Sí, y ahí vamos, ahora que lo mencionas, al tema de cristales y piedras, que se asocian con distintas energías. Bueno, yo creo que todos ustedes sabemos que se dice que ciertas piedras tienen ciertas energías, propiedades, digámoslo así, mágicas, que son específicas para cada cosa, para sanación, protección o deseos. El otro objeto que más se utiliza es el tema de las hierbas. Obviamente juegan un papel importante en la magia y en la brujería, porque se realizan muchos sahumerios o infusiones, y también se utilizan en la preparación de amuletos.
¿Cómo?
Incienso. Y que estos tendrían propiedades mágicas, ¿no? Y depende de qué tipo de hierba utilices. Por ejemplo, la lavanda sería como para calma, protección y limpieza. La salvia sería para la purificación, el romero para claridad mental o protección, y la ruda como protección y eliminador de malas energías. Y esto me hace, me genera recuerdos, me evoca recuerdos de mi abuela, por ejemplo. No sé si ustedes conocen la planta de la ruda, que tiene un olor muy, muy intenso. Uh-huh. Y la planta tiene una hoja que es bastante un verde grisáceo, de color. Y mi abuela decía, tenía ya en la entrada de su casa una ruda y decía que efectivamente era para espantar a las malas energías. O sea, yo creo que todos tenemos algo de brujas, ¿no? O sea, como el típico remedio de la abuela que te dice si pones ciertas plantas que para energía, que las libera, que te protege. O sea, eso se ocupa siempre. O sea, siempre se ha utilizado. Yo me imagino que ustedes también tienen recuerdos de cosas así que las abuelas decían, ¿no?
Historia que se ha de nuestra familia, nuestros ancestros. Pero se recomienda tener siempre una ruda en la casa. Y si la ruda se muere, es problema.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Si se muere, ya te echaron un mal o algo así. Pero la ruda siempre se tiene que regalar.
Uh-huh. No se puede comprar.
No se puede comprar, la tiene que regalar.
Ah, mira.
Y que también, por ejemplo, aquí en México hay una cultura muy grande sobre, por ejemplo, las limpias, ¿no? Uh-huh. Hay muchas culturas en América Latina donde utilizan esas hierbas, ¿no? Y un incienso, pues, para limpiar a la persona. ¿Y esto qué quiere decir? Pues purificarla, uh-huh, o sacar, uh-huh, no sé, como algún tipo de espíritu o algún, sí, tipo de mala energía que haya tenido, pues derivada de la convivencia con las personas, ¿no? Porque yo sí creo que existen, uh-huh, energías pues negativas y positivas que por supuesto te pueden afectar.
Definitivamente. Uh-huh. Y ahí me gustaría interrumpir, James, porque yo también busqué dos de las más cliché símbolos de la brujería o de las brujas en general, y dije, ¿por qué se les asocia a la escoba? Y dije, uh-huh, ¿de dónde llega? Y al parecer en las creencias paganas antes de justamente del cristianismo, la escoba pues era un elemento que obviamente se utiliza para limpiar. Entonces se le asociaba con esta limpieza de, y también espiritual, a limpiar las casas, digamos, al ordenar o de sacar a los espíritus, digámoslo así. Y también por alguna extraña razón se dice que se le asociaba como símbolo de fertilidad, y existían prácticas que hacían la gente antes de la cultura cristiana, que eran utilizar la escoba fuera de casa para ahuyentar a las malas energías, y de ahí se empieza a ver como esta práctica con las escobas como una práctica malvada, y a las brujas obviamente pues en conjunto con esta práctica de las escobas. Y la segunda, el caldero, está más asociado a que muchas de ellas justamente eran curanderas, hervían sus pócimas. Y en, uh-huh, ese entonces la gente no hacía el fuego dentro de casa, sino lo hacían fuera, ponían estas pócimas, y pues justamente nuevamente asocian a la mujer curandera que hace la limpia de su casa con la escoba, y, uh-huh, que también está preparando sus pócimas para curar o para crear cualquier tipo de digamos de maleficio a la gente. Uh-huh. Y pues ahí se apropian de esta, digamos, de la imagen más clásica de la bruja, o al menos es la que yo más tengo presente.
Oye, Chava, con esa historia de la escoba me hiciste recordar, hace años atrás falleció, uh-huh, mi padrino, y lo estábamos velando en su casa. Recuerdo perfectamente que llegaron muchos familiares, obviamente a la casa de mi tía, y se prepararon algunos sándwiches para la gente que estaba ahí, ¿no? Unos cafés y todo, dándole comer a la gente. Y en eso yo me doy cuenta que el piso estaba muy sucio. Uh-huh. Porque habían preparado estos panes y había miga de pan en el suelo. Pues yo voy afuera, dije, voy a, uh-huh, mi tía está muy ocupada ahí recibiendo a la gente y todo, voy a barrer, voy a limpiar un poco. Tomo la escoba, me pongo a barrer y entra mi abuela, otra tía y todo. No, ¿qué haces? Y yo, limpiando. Porque está sucio. No, no hagas eso, porque estamos velando a tu tío y no se barre, porque puedes espantar su espíritu, se está aquí con nosotros. Y yo no tenía idea. Yo nunca en mi vida lo había escuchado, pero me llevé un reto solo por querer limpiar la casa de mi tía mientras ella recibía visitas.
hecho, hay rituales, obviamente, todavía que existen con la escoba, que se pueden hacer, pero también se dice que, y esto también lo aprendí de mi mamá, de que no se puede barrer en la puerta principal, o sea, se barre desde la puerta principal hacia atrás de la casa. No, como que barre la suerte. Hay una manera de barrer. Yo a veces también barro la casa, junto a la cáscara de ajo con sal de mar, la tiro por el comedor y empiezo a barrer. Pero hacia la puerta de la cocina, hacia atrás.
¿Por qué?
Para no la tiro, no la tiro, para no que no se vaya la suerte y así también limpio.
Ah, mira.
Y cada, bueno, cosas así que uno hace rituales.
Y hay rituales de incluso de año nuevo, donde sacabas una escoba el 31 de diciembre. Y si barrías, pues sacabas la mala suerte. No, pero digamos, interesante esta historia del caldero, pero a mí me quedó la duda. Ustedes pusieron algo, otro elemento que es el atame. ¿Qué es eso?
El atame es una especie de cuchillo que tiene dos hojas, ¿no? Es un cuchillo ceremonial y se utiliza, se supone que es para dirigir la energía durante los rituales. Supuestamente este no se utiliza para cortar físicamente, ¿ya? Ahora no sabemos, depende del ritual. Si hay brujas malas que realmente son satánicas, quizás sí lo utilicen, no sabemos. Pero en principio no debería ser utilizado para cortar, sino más bien simbolizaría la voluntad y el poder de la bruja. Y también esto se asocia al elemento de fuego o aire, dependiendo de la tradición o del ritual que se esté realizando. Y bueno, también me gustaría pasar, ya que volvemos al tema de los elementos de la brujería, se han fijado que siempre se dice en este tema de los rituales satánicos y todo, que está este pentáculo que sería una estrella de 5 puntas y que está inscrita en un círculo, que es como el típico símbolo que se ve en rituales satánicos, el clásico de Hollywood, de película de terror, que está en el piso pintado de color rojo. Y bueno, este círculo también es uno de los símbolos más poderosos de la brujería y representaría los 5 elementos, que era aire, fuego, aire, pero también el espíritu. Hay 4 elementos y el espíritu. Eso es lo que significaría. Se usa para protección y como símbolo de conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Yo eso la verdad es que lo aprendí ahora investigando un poco sobre el tema de las brujas, pero si tú me preguntas antes de esta investigación, yo hubiera pensado todo lo contrario, que tiene una connotación bastante más negativa, precisamente por lo que les mencioné anteriormente, que uno lo ve más en rituales satánicos, ¿no?
Pero ¿se sabe lo que es el satanismo? O sea, eso es otro tema, pero...
Ahí es más
el satanismo es súper moral, súper correcto, correctamente moral. Están como las 12, no sé si son 12 realmente, pero como los 10 mandamientos. Están como los 10 mandamientos satánicos. Donde si el día te preguntaron la opinión, no la tienes por qué dar. Cosas así como súper correctamente.
Ya Cami está viendo cuál es el siguiente cultivando el miedo, ¿no?
Que tiene mucho tema la Cami.
Oye, otra cosa que veo es, y a mí me gustaría preguntarle a Cami, ¿qué tiene que ver el incienso? Porque el incienso está en muchos rituales de este tipo, ¿no? Como que el incienso genera algo, Cami.
El humo limpia. El incienso está básicamente compuesto por ciertas plantas secas que las tienes que secar. Hay que pedirle permiso a la planta, ¿cierto? Dejarla secar antes de llegar y usarla. No se usan así frescas, en realidad. Eso es para otra cosa. Pero para hacer los inciensos es el humo el que limpia. Y dependiendo del tipo de la planta que quiera utilizar, va a depender si quieres proteger, limpiar. Endulzar. Lo que siempre ocupamos, y que veo que Javierín está utilizando más ahora, es el palo santo, que es súper bueno para limpiar el olor.
Tenemos una experta.
El olor también es súper bueno, aromatiza. Es limpiar. Yo lo hacía con un tostador, con romero. Y lo pasaba por la casa, porque de repente pasan cosas raras y no me las explicaba. Y dije, ya, si es sábado o martes o jueves, hacer pasar un incienso o quemar hierbas y pasarlas por la habitación.
¿Por qué esos días?
No sé realmente, pero se recomiendan ciertos días. para hacer territorios son martes, jueves.
¿Como de limpieza?
Sí.
Ah, no sabía.
O sea, puede hacer cuando quieras, pero hay ciertos días que se recomienda. Por ejemplo, no sé, rituales de dinero, para la abundancia. También hay días para eso.
¿Cuáles serían? Eso me interesa.
Sí, a mí también, ¿eh?
Vamos a hacer un especial de limpieza de la...
Limpieza de la casa. Para inicio de año se podría armar, ¿eh? ¿Por qué no?
Claro, ¿cómo limpiar tu casa, traer abundancia?
Oye, Javi, pero hay otro elemento que también vemos, que es el tarot, ¿no? Las cartas, y creo que ese ha sido un elemento también muy típico de la brujería, ¿no?
Sí, es como uno de los métodos más conocidos para la adivinación, y son utilizados para obtener orientación espiritual o prever futuros eventos. Obviamente las imágenes y los símbolos que hay en cada carta permiten interpretar ciertos mensajes del subconsciente o del universo. Pero yo creo que aquí le voy a dar el pase aquí a mi amiga Cami, porque ella anda con su mazo de tarot y ella lee el tarot, así que ella debe saber mucho más respecto a este tema.
O sea, hay mucho. Hay un millón de mazos y cada uno puede elegir el mazo que más conecte, como fue en mi caso. Yo conecto con algo y lo compro, porque me es más fácil, encuentro que fluye más, y es como, el tarot no te va a decir qué hacer, porque tenemos como muchos planos y dependiendo de tu actuar, va a depender de lo que vaya a pasar. Entonces, si tú haces esto, va a pasar esto. Es más que nada eso. Yo lo ocupo como guía. Quizá de repente como necesito, o estoy desesperada y necesito tener así como con algún asunto, quiero claridad. ¿Esto me conviene o no me conviene?
Cami, a ver, yo tengo una pregunta de eso, porque creo que muchas veces me he preguntado, pero creo que el tarot es una fotografía de lo que va a pasar contigo o te va a suceder, no haciendo ningún acto de... O sea, digamos, no sé, es una fotografía de tu vida, ¿no? O sea, como... Pero si tú a lo mejor mueves una uña o un... Digamos, hoy te vas y sales y sales al parque, puede cambiar en absoluto el tarot, ¿no? Y el futuro de la persona, ¿no? O sea, siento que realmente creo que es difícil conocer a ciencia cierta el futuro, porque es tan cambiante tu presente que tiene muchos efectos. No sé, y eso me gustaría.
El tarot, por ejemplo, no te va a decir nada si no está para ti. Por ejemplo, no sé, voy a dar el ejemplo de mi hermana. Desde que yo he empezado a leer el tarot, ella siempre a veces me pregunta, por ejemplo, cómo está el amor. Y nunca apareció nada. Solo era dinero, trabajo. Aunque yo lo quisiera tirar para allá, pero nunca lo va a decir. No te responde nada. Si es incierto y tú tampoco sabes lo que va a hacer, o sea, tenés que decidirte, depende, y se muestra tal cual. Si tú estás indecisa en algo, el tarot te va a decir, decídete, porque no hay mucho más que decir. Hace poco le leí las cartas a mi hermana y ahora sí, apareció así como muy claro, como que hay una puerta, una luz que se puede ver al fondo del camino.
Por fin llegó el amor.
Sí, hay una posibilidad, ¿no? O sea, ya estamos más cerca, pero anteriormente si ella quisiera algo, no lo va a responder. Eso es como en tiempos divinos. No se sabe, va a pasar cuando tenga que pasar.
Digamos, pero que es solamente te muestra lo que ya está marcado en tu destino.
Claro,
como
como que puedes ir para allá, que... En eso está también basado la espiritualidad, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo de vida? ¿Para qué vinimos a este mundo? Y siempre la espiritualidad, cuando la gente llega y usa la espiritualidad, que está también conectado con el tarot y todo lo esotérico, es para guiarte a eso, para guiarte a lo que tú tienes que hacer, cuál es tu objetivo de vida.
Órale. ¿Y hay tipos de tarot o cómo aprendiste?
Sí. O sea, yo solo me compré un tarot, empecé a usarlo, a tratar... Después hice un curso. Ahora en Canadá me compré un oráculo que es distinto. Se puede usar como tarot, pero es distinto. Está basado en plantas. Es muy lindo, es muy genial. Entonces conecté mucho con el tema porque es un oráculo para donde es más fácil para mí, por ejemplo, utilizarlo como para preguntas simples de sí o no. Por ejemplo, el sol. El sol siempre va a ser un sí. Es alguna carta, ha sido excelente. Y está representada también, tiene los mismos significados, las mismas figuras, pero en plantas. también, el oráculo. Okay. Pero depende, hay de ángeles, hay uno queer, así como ya de LGTB y todo eso. Entonces, está en la misma base de Rider-Waite, que él lo hizo, y cada cosa, cada objeto tiene su significado. Pero también hay que verlo como, ya, esto dice que es así, esta es la respuesta a esto, pero en realidad tú también tienes que conectar con eso, conectar con la carta, conectar así como canalizar.
¿Y qué te mueve? O sea, no sé, ¿qué es lo que, quién está detrás o cómo, qué es lo que mueve el que a una persona se le, vía las cartas, pues se le...
¿De leerlas?
Se les lee, bueno, se ve a su destino, ¿no?
Mira, entiendo como que la pregunta de James es como ¿qué es lo que te daría o de dónde vendría esa información que se transmite a través de las cartas, o no?
Es correcto.
¿Del universo? No sé. ¿De la persona? ¿De la misma persona que...?
Sí, podríamos decir que, de nuevo, como lo espiritual, cada persona tiene sus maestros y guías de vida. Entonces, hay muchos que mueven eso. O sea, a mí me pueden soplar mis guías, pero todavía no. ¿Cachai? De que, ¿cómo? ¿Por qué tienen más visión? No están en este plano, están en el plano astral. Y pueden soplarte y decirte, oye, no, mira, esto va a pasar acá.
Soplar, perdón, que interrumpa, soplar. No sé si el mismo lo ocupa ese término en México cuando alguien te dice algo al oído, cuando te...
Como que sí, también te soplan. ¿Sí?
Ah, ya, ok. Solo para aclarar, porque si es muy chileno, ¿no?
Claro, y si no hay nada, las mismas cartas van a salir porque es como el azar, ¿cachai? O sea, vais viendo, vais eligiendo, vais barajando las cartas y a veces salta una... O a veces tu intuición te dice, no, elige esta carta y la elijo, y eso era justo, ¿cachai? O a veces no, depende de cómo tú conectes con las cartas. Como
digamos, es este medio, ¿no? Yo creo que cartas es un medio como son muchos, ¿no? La mano.
Como la runa.
Las runas.
La taza de café que lo hace otra cultura.
La turca.
Claro. Uh-huh. Entonces hay tantas maneras, también se puede leer el té, puedes tener péndulo, puedes tener la cruz de arte, angeloterapia también, hay un montón.
Cami tiene para muchos temas. ¿Puedes hacer un especial de tarot?
En un cultivando el miedo.
Ajá.
Oye, pero otro elemento importante, Javi, son estos libros, ¿no?
Sí.
Los famosísimos libros de brujería, los libros de sombras.
Exacto, o sea, yo creo que como en el colectivo mental respecto a las brujas, uno siempre tiene esta idea o esta visión de una bruja frente a una caldera, ¿no? Tirando ingredientes, haciendo su pócima, y siempre con un libro. Como que esa es como un... bien caricaturesco, pero es como la imagen que uno a veces tiene de la bruja. Pero la verdad es que sí existe un libro que se llama Libro de las Sombras, y vendría siendo un cuaderno o diario, digámoslo así, que es donde cada bruja va escribiendo sus experiencias, también va tomando notas de sus hechizos y los rituales que va haciendo y todos los conocimientos que ya va teniendo. Entonces es un texto personal, vendría siendo como un diario, digámoslo así, de vida, es personal y sagrado, y que puede ser transmitido a otras generaciones o practicantes. Pues esa es la idea, de ir dejando como nota de todo lo que se hace.
No, que esos libros se llaman grimorio.
Ah, ok.
Eso como donde tú vas anotando tu hechizo, esto te resultó, esto no me resultó, es un grimorio. Y hay todo un arte ahí para atrás, porque hay gente que lo hace como con cuero, las portadas hermosas, me gusta todo eso también.
No sé si recuerdan, chicos, pero bueno, hace un par de meses tuve un viaje a Toledo y yo les compartí algunas imágenes de un museo de brujas que había en Toledo. Y ahí es muy curioso, porque ahora ya investigando más, efectivamente aparecen todos estos ítems que hemos hablado, las velas, para qué servían, los tipos de cristales que yo utilizaba, los tipos de incienso, las plantas, amuletos, los aceites esenciales que también utilizaban. Entonces, muy loco, porque sí, cuando una cosa es lo que uno piensa o tiene como más o menos en la mente, ya verlo ahí, que te iban indicando todas las cosas, cómo las utilizaban, para qué. Y también había libros escritos a mano o libros muy antiguos donde efectivamente iban describiendo qué amuleto usaban, qué objetos utilizaban y cómo iban haciendo sus rituales, y me pareció súper interesante. Y como dice la Cami, son unos libros hermosos. O sea, había libros efectivamente como cubiertas hechas de cuero, como medios tallados, la letra es hermosa, las ilustraciones son muy lindas. O sea, el libro en sí, fuera del contenido, son libros muy hermosos, o al menos los que yo logré ver en esta exposición. Un libro muy, muy, muy lindos.
Y a ver si nos pasas la foto otra vez para ponerla en el Cultivando, en las redes del Cultivando.
Sí, se las envío porque está súper bueno. Y me gustaría hablar ya de dos objetos que, en mi opinión, son como súper interesantes. Uno es el de los espejos.
Esos me dan mucho miedo.
Sí, o sea, hay muchas historias respecto a los espejos. Yo, la verdad es que hasta hace un par de años solo, para mí un espejo normal y ya, ¿no? Pero en una clase de yoga que estaba, una profesora, Malamarcia, siempre me acuerdo, que me decía que uno tenía que, en la habitación no podía tener espejos que te apuntaran durante la noche, incluso las televisiones que podrían, como estando apagadas, reflejar parte de, que reflejan en el fondo lo que está en la habitación, que debían cubrirse siempre. Los espejos y las televisiones. Y yo quedé un poco traumada, saqué la televisión de mi pieza. Tenía una televisión, la saqué, just in case. Pero ahí yo no sabía que existía todo este mundo detrás de los espejos. Y sí, es como una herramienta como bien poderosa que se utiliza en la brujería, también en la adivinación. Hay un área que se llama espejomancia. Y también algunas personas la ocupan como para protección y reflejar energías negativas de vuelta al origen. Alguna vez escuché también eso, que es bueno tener al frente de la puerta de entrada de tu casa un espejo. O sea, que cuando tú abres la puerta, si viene mala energía, la mala energía se refleja y se devuelve hacia afuera. Y así no entra a tu casa. Eso yo lo había escuchado también antiguamente. Y en algunos rituales, estos espejos también son utilizados para comunicarse con el subconsciente o para también visualizar otras dimensiones. Bueno, eso no me gustaría jamás. Imagínate estar en tu baño, así lavándote los dientes, mirándote el espejo, y no sé, y te aparece otra dimensión, me muero. Espero nunca experimentar algo así. Y el otro...
Son como... Bueno, en algún momento decían que este tipo de espejos son como portales a otras dimensiones, ¿no? Y que incluso, no sé, había este de Bloody Mary que era como poner en un espejo una vela y apagabas la luz y te podía aparecer algo. Entonces, no lo intenten en casa, yo lo recomendaría que respeten los espejos.
¿Conocen ese de la noche de San Juan también? Es como que tú te paras frente al espejo con una vela y llamas tres veces al demonio y lo puedes ver reflejado en el espejo.
No.
¿Para qué? Innecesario. Bueno, si alguien lo quiere hacer. Pero bueno. Y otra cosa, bueno, hay muchos objetos más, pero lo otro que a mí me parece como interesante, porque esto ya es más como, en mi opinión, asociado a la parte como oscura de la magia o de la brujería, que serían las agujas y los alfileres. ¿Y por qué? Porque ya creo que todo se le debe venir a la mente el tema de los muñecos vudú, ¿no? Este típico muñequito en el cual tú le amarras, no sé, qué sé yo, el pelo o pedazo de ropa de la otra persona y vas con los alfileres enterrando el alfiler a la persona y le vas generando un daño, ¿no? Y esto se supone que estos alfileres o agujas lo que harían es enfocar la intención que tú tienes en un objetivo, que en este caso sería una persona. Y si bien lo tenemos todos como como catalogado como algo negativo, también podría simbolizar protección tanto como agresión. Depende al final de la intención que tú tengas detrás del ritual, si te quieres proteger o que quieres hacer daño. Y con eso yo creo que podemos ya un poco hablar del tema de la magia blanca versus la magia negra, ¿no?
Yo creo que sí, eso es un tema que ha entrado en debate, ¿no? Yo había visto de entrada que la magia blanca en muchas culturas ha sido como una forma de canalizar energías positivas del universo como para temas de sanación, protección y bienestar, ¿no? Entonces, más bien como que este tipo de brujas había sido más bien vista como curanderas, ¿no? O más bien como estas guardianas del conocimiento ancestral. Y eran estas personas que eran capaces de realizar rituales para bendecir y proteger a las personas.
Sanadoras.
Claro. La diferencia, por ejemplo, entre una y otra es simplemente que si va a utilizar algo aunque puede ser sangre, por ejemplo, no importa si es tuya, porque eso ya no sería, estás trabajando con tu cuerpo, con tus fluidos, y eso no afectaría a nadie porque no estás traspasando a nadie, no estás traspasando la voluntad de nadie más. Pero si ocupas ya algo de otra persona, personal, eso con objetivos perjudiciales ya obviamente se desmantela.
Y justo esa, ese era lo que yo había visto de la magia negra, que representa el uso de fuerzas ocultas para dañar o controlar a otros, ¿no?
Claro.
Entonces justo, no sé, es esta imagen de la bruja esta malvada que lanza maldiciones y pacta con el diablo, ¿no? Creo que esta es la bruja que está arraigada en el miedo colectivo, ¿no?
Como controlar, si no es mío, no es de nadie.
Es correcto.
Cosas así.
Pero mi pregunta sería, y ahí yo creo que nos ayudaría mucho, Cami, ¿realmente hay personas capaces de dominar estas fuerzas? O sea, si ¿sí hay alguien que, o sea, o es más bien, pues que uno se sugestiona exactamente, ¿no? Y permites que una persona, pues cuando te diga me está controlando, pues me sugestiono y me siento que estoy siendo controlado. ¿Realmente sí existe la posibilidad de que una persona pueda controlar a otra o pueda maldecir a otra o pueda, digamos, ejercer sobre la voluntad de otra persona, Cami?
Sí, es una gran parte de la magia que no tiene buenas repercusiones supuestamente al final para la persona que lo hace. Pero, por ejemplo, la tierra o tomar algo de un cementerio es sumamente dañino para quien lo hace, y tiran tierra o algo de cementerio a otra casa y te pasan puras cuestiones. Tengo una historia cercana que pasó y de una... del ámbito de mis amigos motoqueros. La pareja de una amiga falleció en un
accidente,
pero él estaba hace rato muy raro, errático, estaba juntando mucho con otra cabra y al final averiguó
otra chica,
otra chiquilla, pero nada, como no era en infidelidad, pero esta tipa era muy mala clase en el sentido de que y hacía sus prácticas
de brujería.
Sí. Y se supo y lo mandé. Este hombre estaba muy, muy confundido. Muy confundido, como que ya no sabía qué hacer. Estaba con ella, pero cuando estaba con su pareja, ella no lo quería acercar. Se sentía mal, empezaba a doler el cuerpo. Cuando uno recibe, o mejor, no me lo están tirando a mí, pero si se lo están tirando a otra persona, ella viene con una energía pesada. Entonces, cuando está cerca mío y uno es más sensible, lo siente así, te dan como náuseas, te duele la cabeza. Y el cabrón un día, y no iba a tanta velocidad para la noche de Navidad, no iba a y falleció instantáneamente.
Gavita, ¿querías decir algo?
No, justo igualmente preguntarle a Camilla, que conoce todas estas ondas de la brujería. ¿Tú cómo ves esta onda de la magia negra y la magia blanca? ¿Es realmente es el mismo tipo de fuerza? ¿Es una onda de vibras? ¿O realmente tú lo relacionas hacia, digamos, el demonio o entes maléficos versus, digamos, una creencia de un espíritu benigno? ¿Crees que es tú lo relacionas más hacia vibras o digamos esta mística más como de lo demoníaco y de lo angelical?
Yo lo asocio más a la vibra de la persona, a lo que quiere conseguir, pero también esto va a ser efectivo siempre y cuando la víctima, en este caso, que están haciendo todo el trabajo, si es débil o no. Si es fuerte, no puede que no le pase nada y le pasen a los otros que están cerca. También lo pero depende de la persona. Si es muy débil de espíritu o está en un momento debilitado, le va a llegar, o sea, le va a recibir eso, va a ser controlado, puede sufrir, no sé, puede sufrir en todo el ámbito, salud, dinero, amor, todo eso. Entonces yo creo que más que nada la magia es mucho de vibra y de la intencionalidad. Lo otro sería como para hacer... No, no, no,
y sí creo que esto que dices es importantísimo. La intención tiene que ver muchísimo en la magia, ¿no, Javi?
Sí, exacto. Yo creo que ahí, como digámoslo así, para poder comparar ambas, magia negra y magia blanca, podríamos hablar de cuatro tipos de comparación. Primero, la intención. Obviamente, ya lo hemos dicho, la magia negra tiene una intención negativa, porque lo que busca la magia negra es dominar, destruir o causar el sufrimiento de una persona, ¿cierto? Mientras que la magia blanca tiene una intención que es más positiva, está más enfocada en ayudar, en sanar o en proteger a alguien. Entonces la intención sería la primera comparación que podemos hacer. Luego el tema moral. ¿Cuál es la moralidad que hay detrás de todo este tema de la magia negra? Siempre se ha considerado la magia negra como algo inmoral o de una ética cuestionable debido a la intención que tiene, como lo mencionaba anteriormente, ya que se intenta dañar o manipular a otros, mientras que la magia blanca, en cambio, sigue ciertos principios morales, ya que está basada en el respeto y la libertad de la otra persona y en el bienestar de la otra persona. No intervenir en...
el quiero que se enamore de mí.
Exacto, ¿no? Exacto. Es como más sanación quizás personal o otra persona que necesita sanar, ayudarlo a que lo logre, pero nunca involucrándose en el libre albedrío, digámoslo así, de la otra persona. Otra comparación respecto a las consecuencias que esto puede traer en la persona afectada. Obviamente la magia negra puede traer consecuencias negativas, no solo para la persona a la cual se le está realizando la magia, porque también aquí entra el tema del karma, ¿no? O sea, debido a la creencia del karma o la ley de la triple devolución que se llama, que es que todo lo que tú haces se vuelve multiplicado a ti, también podría en estricto rigor afectar a la persona que tiene la intención de hacer la magia. O sea, como dice la Cami, de repente hay gente más vulnerable que podría recibir muy rápido cualquier ataque o maldición o magia o hechizo o lo que sea. Sin embargo, si tú a lo mejor tienes alguna protección o algo, este mismo hechizo podría devolverse a la persona que está tratando de hacerte daño, ¿no? Y las consecuencias de la magia blanca, por el hecho de que es altruista, no tiene efectos negativos porque actúa desde una base desde la bondad y el respeto, tanto con las personas como la naturaleza. Por lo tanto, en ese sentido, las consecuencias de la magia blanca no serían negativas, serían positivas. Sí. Y obviamente el tema energético, que la energía oscura o destructiva están asociadas siempre con la magia negra, mientras que la magia blanca se conecta con energías luminosas y más constructivas, ¿no? Como el pro de la persona, de sanación, de la espiritualidad, del bienestar. Así que, si bien ambas tienen distintas tradiciones espirituales y culturales, algunos que pueden pensar que son solo supersticiones, pero obviamente en los contextos esotéricos ambos conceptos son súper relevantes. Y también en temas religiosos, porque también está involucrado el tema de las fuerzas sobrenaturales que se pueden ver involucradas con el tema de la magia negra o blanca.
Interesante, la verdad está interesantísimo esto. Pero digamos, ya para acercarnos más a esta época, ¿no? En el siglo XX, pues la brujería experimentó un renacimiento con el surgimiento de ciertos movimientos como el neopaganismo y la religión wicca. ¿Ustedes conocían esto? Yo no había escuchado esto de la religión wicca o wicca.
Sí, primero, para un poquito, efectivamente tienes razón, un resurgimiento del tema de la brujería. Pero antes de eso, durante el periodo de la Ilustración, comenzó un poco un declive ya de la creencia en la brujería. Ya con el avance, digámoslo así, del pensamiento más racional durante la Ilustración, y pensamiento no solo racional, sino que también científico durante el siglo XVIII, estas creencias en la brujería comenzaron un poco a perder fuerza, ¿no? No era tan... esta creencia tan mística empezó a perder peso, digámoslo así, y empezó a tomar más, a ganar más espacio el tema científico. Los filósofos empezaron a rechazar las supersticiones sobre la magia, el diablo, los maleficios y todas estas cosas, ya que empezaron a catalogarlos como que estos fenómenos tenían relación con la ignorancia e incluso la histeria colectiva. Empezaron un poco, digamos, a bajar el interés, o lo empezaron como a disminuir un poco, a desprestigiar. No, estas son creencias como tontas, solo la gente ignorante cree en este tipo de cosas. Los juicios también de la bruja empezaron a disminuir gradualmente, aunque las creencias en la magia popular y las supersticiones siguieron persistiendo, sobre todo en zonas rurales, durante muchos siglos, pero aquí se pudo observar, como te digo, una especie de declive de la creencia de la brujería. Y ya posteriormente, a lo largo del siglo XX, donde empieza a comenzar todo este resurgimiento, especialmente en la década de 1950, este resurgimiento por el interés en la brujería tenía un enfoque bastante más positivo que en la antigüedad, y estaba centrado también en las tradiciones paganas. El movimiento Wicca, como tú lo mencionaste, fue fundado por Gerald Gardner y fue uno de los principales impulsores de la brujería moderna. Como una religión que más que hacer rituales o magia, se enfocaba en celebrar la naturaleza y la espiritualidad femenina. Ese era como el enfoque que tenía este movimiento. Y se basan, efectivamente, como les dije, en creencias paganas, pero también esta como liberación, esta como feminidad mezclada con naturaleza y todo, fue ayudando a que se desestigmatizara la imagen de la bruja como esta mujer mala, demoníaca, satánica, sino que era la mujer conectada con la naturaleza vista desde otro perspectiva, ¿no? Muy diferente a cómo se le veía en el pasado. Y ya se le llama más como un tema de espiritualidad, como que honra la conexión en la naturaleza, con la naturaleza, la energía cósmica, sin connotaciones demoníacas, y ya eso obviamente le dio un nuevo espacio y logró que se resurgiera todo este tema de la brujería, pero ya desde otra perspectiva con una connotación mucho más positiva que en la antigüedad.
Y que permite que hoy en día muchas personas pues ya se identifican como brujas modernas y practican rituales y celebran festividades relacionadas con incluso las estaciones, ¿no? Como el solsticio o el Samhain, ¿no? Creo que en este siglo XX, a partir de ahí, como que ser bruja ya es una forma de empoderamiento. No sé cómo ves eso, Cami.
Empoderamiento es poder, no sé, si quiero hacer una danza en la luna y una llena desnuda, sentirme libre de poder hacerlo, no sé, hay un montón de cosas, pero es una gran liberación, pero igual todavía está así como en lo cotidiano, no está tan aceptado. O sea, puedo hacerlo en grupos quizás que estén relacionados con lo mismo, pero no es como que lo podamos hablar libremente y nadie te juzgue. No lo siento así todavía.
Okay.
No llegaba tanto.
No estamos en el extremo de que son quemados, o sea, nadie va a quemar a la Cami por leer el tarot, pero tampoco. Yo también creo que todavía faltan, al igual como ya lo menciona, espacios para hablar como abiertamente del tema.
O sea, no todos saben del tema realmente. O sea, yo tampoco pensé todas las celebraciones paganas, si bien las tenía anotadas, dependiendo del hemisferio, depende de cuál se celebra. Sí hacía, por ejemplo, algo el 1 de mayo, que tocaba en Chile. Trato de hacer así como de hacer ciertos rituales que son para, por ejemplo, aprovechar cuando llega la primavera, la abundancia, la cosecha, que está todo muy arraigado a antiguamente la cosecha era lo más importante porque de eso tenías que vivir.
Okay.
Entonces, y a mí me gusta mucho todo eso, el tema de la agricultura, trabajar en granja y todo lo verde, en realidad, bueno, todo lo que tenga que ver con las plantas. Entonces eso también me influye porque tengo mi planta, tengo mi huerto, tengo todo.
Pero bueno, yo sin duda creo que la figura de la bruja ha evolucionado a lo largo de los siglos. Y de ser una representación del mal y la herejía, pues se ha vuelto un poco una imagen más de conexión con lo espiritual y lo natural, lo que ha generado pues este tipo de cosas. Pero hay algunas historias que a mí me gustaría destacar, no sé, el tema de las brujas de Salem, por ejemplo.
Sí, ese tema es bastante interesante. Bueno, interesante como trágico, para ser honesta, ¿no? Porque esto, bueno, ocurre, para los que no saben, en la historia colonial de Estados Unidos. Y esta historia de las brujas de Salem trata sobre una serie de juicios realizados por brujería, acusaciones de brujería, que tuvieron lugar entre el año 1692 y 1693. O sea, cuando en pleno auge del tema de la Inquisición. Esto ocurre en la aldea de Salem, en Massachusetts, y este evento obviamente marca profundamente la historia de la región y se convirtió en uno de los símbolos más conocidos y también peligrosos del fanatismo religioso, por el miedo colectivo que generó y el nivel de injusticia también que ocurrió. Ya Chava lo mencionó anteriormente, estos cazadores de brujas, cuántas personas lograban cazar y lo hablamos con la cambio, o sea, cuánta gente no le logró llegar a juicio, cuántas mujeres fueron matadas, quemadas, sin ni siquiera haber recibido un juicio justo. Cuando empezaron a comenzar estos eventos, en el año 1692, particularmente en enero, estaba en la casa en este pueblo del reverendo Samuel Parris. Él era un líder religioso de la aldea de Salem. Y su hija Betty Parris, que en ese entonces tenía 9 años, y su prima Abigail Williams, que tenía 11 años, empezaron a mostrar comportamientos extraños. Ella gritaba, se contorsionaban y decían ver apariciones de seres extraños. Y otros jóvenes de Salem pronto ya empezaron a mostrar los mismos síntomas, convulsiones, gritos y comportamientos extraños. Entonces ya el pueblo se empezó como a alertar y los médicos locales eran incapaces de poder encontrar una explicación médica para los síntomas que ellos estaban teniendo. Y concluyeron que las niñas estaban bajo la influencia de la brujería. Yo pienso, es una pena porque, claro, hoy en día tenemos más tecnología y la medicina te puede dar una señal de qué es lo que te está pasando. Quizás tenían, qué sé yo, epilepsia y aquí no, brujería, ¿no? Todo siempre atribuido a la brujería. Y ese diagnóstico obviamente no solo causó pánico en la comunidad, sino que empezó a marcar este hito en el cual comienza esta histeria masiva en el pueblo. Y aquí es donde comienzan las primeras acusaciones. Una forma, ellos se sentían muy presionados de dar una explicación a los comportamientos de estos jóvenes. Y ahí es donde las niñas señalaron a 3 mujeres, quienes ellas decían haber sido las responsables de haberlas embrujado. Obviamente influenciadas por el pueblo. Las niñas decían, esto tiene que ser brujería, brujería, brujería. Y en algún momento las chicas dijeron, sí, efectivamente, sentimos que fuimos embrujadas por 3 mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? La primera se llamaba Tituba, que era una esclava caribeña de la casa de los Parris. O sea, trabajaba ahí en la casa donde vivían estas 2 primas que fueron como afectadas, digámoslo así. Y luego estaba Sarah Wood, que era una mujer pobre, finalmente era una vagabunda ahí del pueblo, vivía ahí, no tenía hogar. Sarah Osborne, que era una anciana que era un poco marginada de la comunidad. Estas 3 mujeres, después de las acusaciones de las niñas, fueron arrestadas y sometidas a interrogatorios. Obviamente se sentían muy presionadas. Tituba, bajo presión e intimidación, confiesa que ha practicado la brujería y describe visiones de pactos con el diablo. También acusó a otras personas de la comunidad también de estar involucradas en un complot satánico. Y esa confesión obviamente desencadenó una serie de acusaciones que empezaron a propagarse rápidamente. O sea, todos empezaron a acusarse con todos, todos empezaron a decir que otras personas tenían participación. Y así es como comienza a propagarse el pánico dentro del pueblo. Y a medida que estas personas fueron siendo acusadas, la histeria obviamente se apoderó de Salem, y no solo ahí, también en aldeas cercanas. Y las acusaciones no se limitaban solamente a gente marginada del pueblo, sino que también figuras respetadas por la comunidad, o sea, gente que tenía altos cargos dentro de la comunidad, fueron señaladas como brujas, y los juicios se convirtieron en una herramienta que al final lo que hizo fue resolver viejos rencores personales, ¿no? Ah, yo tengo un problema, no sé yo, qué sé yo, con el panadero del pueblo, voy y lo acuso, digo que esta persona es bruja o brujo, y ahí empezaron a haber muchas acusaciones falsas también por conflictos de propiedad, para quedarse con propiedad de otras personas. Y en total más de 200 personas en este pueblo fueron acusadas de brujería, o sea, un número loquísimo de gente, muchos promovidos por intereses personales. Y los juicios comenzaron en junio de 1692. Bridget Bischoff fue la primera en ser condenada y ejecutada a la horca el 10 de junio de 1692. O sea, tan pronto empezaron los juicios, empezaron a haber ejecuciones. Durante los meses siguientes, otras 19 personas fueron ejecutadas. La mayoría eran mujeres, pero también algunos hombres, como Gilles Corrie, el quien fue aplastado hasta la muerte por negarse a declararse culpable o inocente. O sea, me parece súper terrible porque al final debe haber habido muchas personas, mujeres, hombres, que declararon ser brujos o brujas solamente por la presión. O sea, si te están torturando, llega un momento en que tú dices, ya, sí soy brujo, padre, o sí soy bruja. No. O sea, al final muchas confesiones que probablemente ocurrieron fueron falsas solamente para sacarse de encima todas estas torturas que estaban recibiendo. Y obviamente muchas personas murieron en prisión debido a las duras condiciones que tenían también en los lugares donde eran aislados, ¿no? Una de las figuras más notorias durante los juicios fue un reverendo llamado Cotton Mather. Él era un influyente líder religioso en la comunidad y él defendió las pruebas espectrales y la severidad de los castigos. Sin embargo, A medida que se iban realizando más y más ejecuciones, comenzaron a surgir ciertas dudas y críticas, incluso dentro de los propios puritanos. O sea, se dieron cuenta en el pueblo que estaban totalmente desbordados con esta situación, que la estaban llevando con extremo, ¿no? Y ya para septiembre de 1962 la situación ya se vuelve insostenible.
Y que, por cierto, ¿no? Justo a mí lo que más me llamó la atención es que estos juicios se acaban cuando se acusa a la esposa del gobernador del estado de Massachusetts. Hasta ahí llega este relajo, que decide, pues dice, esto ya se salió de control, me va a afectar a mí también. Pues ahí se nota que empezaban a hacer ya demasiados intereses en este tipo de ondas, ¿no?
Exactamente, como tú lo mencionabas, la esposa del gobernador de Massachusetts, ni siquiera de Salem, de Massachusetts, llamado William Phipps, intervino y disolvió la corte de Hoyer en octubre de 1692, convenientemente, porque a su esposa se le había acusado de brujería, y posteriormente creó un tribunal que efectivamente desestimó muchas de las acusaciones que ya existían. O sea, él dijo, claro, no, mi esposa no tiene nada que ver, ya no es bruja, se desestima el caso, pero obviamente también necesita quedar bien, porque es solo su esposa y no las otras personas, y ahí es donde él decide desestimar muchas acusaciones de las que había. Ya en mayo de 1693, o sea, ya un año y medio casi después de que comenzara toda esta caza de brujas en Salem, las personas restantes que aún estaban en prisión por acusaciones de brujería, pero que todavía no habían sido condenadas, fueron finalmente liberadas y los juicios ya se dieron por concluidos. Después de un par de años, muchos de los involucrados en los juicios expresaron arrepentimiento. Por ejemplo, uno de los jueces, llamado Samuel Sewall, hizo una confesión pública de culpa en el año 1697, o sea, 5 años después de toda esta, digámoslo así, matanza, porque es básicamente una matanza. Y en 1702 los juicios fueron oficialmente declarados ilegales. O sea, después de 10 años fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Massachusetts, y en el año 1711 el gobierno ofreció compensaciones económicas a las familias de las víctimas. O sea, qué bueno que tuvo, entre comillas, un final, a ver, no voy a decir un final feliz, pero que ya esto se detuvo con un reconocimiento a las familias del daño que se hizo y todo, pero obviamente que el evento ya había ocurrido, ya dejó una marca, digámoslo así, indeleble en la historia. Yo creo que todos saben lo que ocurrió en Salem, lo que se refiere al tema de los juicios de la bruja de Salem, y obviamente esto también hay que tomarlo como una interpretación de lo, o una advertencia más bien, sobre los peligros también del extremismo religioso, porque al final todo esto parte de un tema, a raíz de un tema religioso, de la intolerancia también, y el poder que el miedo colectivo puede causar en una sociedad.
No, y justo que creo que destacar esto que dices, porque estaba viendo y sabía que ustedes iban a hablar un poco más del tema de las brujas de Salem, y me puse a buscar cuál había sido el último caso de mujeres encarceladas por ser brujas, ¿no? Y se da hasta 1944. Dos chicas mediums, que eran Helen Duncan y Jane Rebecca York, pues fueron encarceladas y procesadas por la ley de brujería de 1735, ahí en Escocia, ¿no? Y aunque no por ser brujas, sino por engañar a gente, haciéndoles creer que podían invocar espíritus, ¿no? Esta ley está cañón, pero fue derogada hasta 1951. Todavía pude checar que en 1950, ahí en una zona cerca de, bueno, ahí en Alemania, en la Alemania de la posguerra, que era Lunenburg, un granjero que se llamaba Johannes Bading, ¿no? Denunció que sus animales estaban muriendo a causa de un gas que salía de la casa de un vecino, ¿no? Este Bading atribuye esto a unos vecinos envidiosos que practicaban la brujería, e incluso el propio Bading asesina a una vecina creyendo la bruja con un instrumento de labranza, y hubo cerca de 15 casos de brujería que se denunciaron hasta los tribunales de esta región ante la sorpresa e incluso incredulidad de los jueces. Pero cómo el miedo colectivo, y eso es lo que quiero destacar, puede generar este tipo de creencias, ¿no? Que de creencias mentales de que alguien puede estar manejando mi voluntad, ¿no?
Exactamente, muy loco. Lamentablemente murió ya mucha gente respecto a eso. Agradezco, sobre todo por Cami, porque con la mitad de las cosas que Cami estudia el día de hoy, hace 5 siglos atrás, la primera irse a la horca, a la fogata, así que, pero bueno.
Oye, Javi, yo me quiero ir a la brujería en otras culturas, porque pues en México, por ejemplo, tenemos esta parte del nahualismo mexicano, ¿no? Que en donde pues mucha gente cree que las brujas pues se pueden transformar en un animal protector, ¿no? Y digamos, esta creencia que se tiene en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahí en Chile, ¿qué pasa? O cómo, ¿qué se cree? O cómo las brujas, ¿cuál es la creencia típica de las brujas en esa región?
Yo que he escuchado muchos podcasts mexicanos de historia de terror, sí, efectivamente, siempre cuando hablan de los nahuales son como que los brujos se transforman en distintos animales. Sin embargo, yo en mi recuerdo, sobre todo con el tema de los brujos, yo he escuchado más como predominancia en que los brujos se convierten en pájaros, más que otro tipo de animales. No digo que no ocurra o que no exista en otra cultura, pero sí hay más tendencia al tema de los pájaros. De hecho, hay una historia del tetué que un pájaro, un brujo, que se transformaría en pájaro. Y eso es muy del sur de Chile. Ya tuvimos el primer capítulo, recuerdo, el tema de Chiloé. En Chiloé se supone que es como pueblo de brujos, ciudad de brujos, y ahí los brujos se supone que se convierten en pájaros. Esa es como la tendencia.
Justo yo leía que esto venía justo de la tradición mapuche, ¿no? Que...
Sí, en el sur es más mapuche. Pero, por ejemplo, también hay un pueblo del norte que es Salamanca, porque es tierra de brujos también. Y es como una zona que es bien cargada. Pero, o sea, se siente la energía. Se siente la energía que como no sabría cómo describirlo. Pero acá yo creo que en Valparaíso, sobre todo, en la historia, nació más la mediunidad. Eso y de que cada presidente siempre ha tenido un medium que lo guíe, como para las buenas decisiones. Todo presidente antiguamente, ¿no?, tiene su propio medio.
Nosotros también en México tenemos ahí por ahí una isla chavita en Veracruz que se llama Catemaco, ¿no? Es correcto, y que bueno, pues le atribuyen que hay muchos brujos en esta isla. Es algo turística, podrían cuando tengan la oportunidad de ir en México conocerla, ¿no? Pero es importante, ¿no? Todo cómo la bruja ha sido tocada en distintas facetas, ¿no? Por ejemplo, en la literatura infantil, pues los hermanos Grimm, pues el personaje arquetipo de sus cuentos, pues eran las brujas, ¿no? En Blancanieves, en La Sirenita, en Hansel y Gretel, ¿no? Es una imagen asociada desde la infancia como mala, ¿no, Javi?
Sí, efectivamente, sobre todo en Hollywood, en las películas de Disney, como tú mencionabas, siempre está esta concepción de la bruja mala. Y ahí quisiera hacer una observación bastante interesante. Es que, por ejemplo, cuando uno ve la película de Maléfica, está basada en Ositos de Oro, ¿no? Que se pincha el dedo y se duerme. ¿Sí? Y todos decían que ella iba, que la bruja la maldecía cuando ella era niña. Y efectivamente eso pasa. Pero luego en el remake que se hizo ahora con Angelina Jolie, donde cuentan la historia de Maléfica, demuestran que ella no era mala y que de hecho ella hace que se despierte la niña, porque hablaba de el verdadero beso, un beso de amor, la iba a despertar de su sueño, y el beso que le da la bruja hace que ella despierte. Entonces está esta dualidad de cómo desde pequeños, al menos yo recuerdo que todas las historias de Disney las brujas siempre eran malas, y ahora de grande sale esta versión en que no, y te muestran que ella es súper buena, y tú te das cuenta del estigma que hay. como que está cambiando la mentalidad, pero que en la sociedad, hace no muchos años atrás, la bruja era la imagen mala, una persona mala, y eso también está en el colectivo mental, porque así fue. Yo siempre hago referencia a Hollywood y a películas. Eso, desde chicos nos meten a través de las películas que las brujas son malas. Y no es así. Y eso es porque uno lo tiene en el subconsciente debido a toda esta información envasada que recibimos con que las brujas son malas.
Y luego ya viene, digo, para ir ya cerrando este cultivando, pues también el manejo que ha hecho la cultura pop, como bien dices, de las brujas, ¿no? Desde el Mago de Oz, que ya aparecen las brujas buenas y las malas, hasta, bueno, pues ya en la cultura pop, pues estas series como Hechizada, como Sabrina, como Sabía Buffy, como Charm, ¿no? En donde pues ya aparecen las brujas también buenas, bonitas y hasta heroínas, ¿no?
Exacto. Va cambiando.
Se convierte en símbolo de feminismo también ya, ¿no?
Sí, exacto. Como lo que siempre debió ser. Mujeres libres, ¿no? Seguras.
Pues bueno, pues creo que muy interesante este tema de las brujas. Creo que da para muchos otros cultivandos. Pues primero, agradecerles tanto a nuestra mitóloga del cultivando, Javiera, y a nuestra invitada especial, Cami López. Muchas gracias por haber venido. Chavita, no sé si tengas algunas conclusiones y bueno, pues algún cierre de este tema tan interesante.
Pues realmente darse cuenta de que las brujas no eran algo tan malo, y creo que también es tan diverso todo este creencia de las brujas, que por eso no las acabamos de entender y las creemos locas. Ya tenemos a María Sabina, esta bruja mexicana que era más cercana a la psicodélica, hasta los Beatles y muchos artistas súper famosos la visitaron. Y pues por el otro lado está Juana de Arco, una revolucionaria francesa que se le acusó de bruja por simplemente buscar un puesto en la sociedad, ¿no? O sea, creo que es muy variada, pero cada vez nos damos cuenta de que sí tiene algo que vale la pena de seguir, y que sí hay cosas que creo que todavía vale la pena rascarle. Yo creo que sí, esta onda del tarot y la psicodelia y los hongos también tiene mucho que darnos para adelante.
Cami, tu cierre, por favor.
No, yo creo que todas hemos estado de alguna, o la mayoría de las mujeres, relacionados con esto, ya sea con nuestras abuelitas, con nuestras mamás, con sus comentarios de protección. Y eso al final no lo ven quizás de esa manera, pero está asociado a la brujería, a tener ritos. Entonces yo encuentro que eso es algo que es bonito, que hay que conservar y seguir practicándolo.
Y aprovechando tus conocimientos, que nos regales alguna recomendación de un rito de protección o de sanación para todos la audiencia de este cultivando.
Ya, hay uno que es muy bueno, pero es para la abundancia y también protección.
Ah, buenísimo.
El primero de cada mes, tienes que con la mano dominante tratar de soplar desde afuera de la casa, o sea, desde la parte de la casa hacia adentro, y decir como decreto, como abundancia a esta casa y a todos sus habitantes. Eso es lo que digo yo. Pero puede ser algo parecido. Tres veces. Soplar, decirlo tres veces, y cada vez que soplas tienes que decir. Primero cada mes antes de la 8. Antes de la 8 de la tarde. Eso es para la abundancia. Siempre hay abundancia en la casa o un negocio.
Javi, antes que nada, agradecerte y tus conclusiones, por favor.
No, nada más que nada, que es un tema súper interesante, como triste también. O sea, hoy en día uno lo puede hablar con normalidad y uno puede hacer estos ritos a algo más positivo, digámoslo así. Pero sí me parece, cuando me dicen brujas, como algo muy triste, como que lo asocio a cosas muy tristes debido a todo lo que pasó en la historia, y sacar lecciones nomás, que ojalá no se vuelva a repetir. Y que hay que verlo como algo positivo y verlo bonito, de esa conexión con la naturaleza, y no siempre asociarlo a algo malo, básicamente. Esa sería mi conclusión.
Pues los relatos sobre magia blanca y magia negra van a continuar circulando. Y esto mantiene viva la posibilidad de que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Yo creo que quizá nunca lo sabremos con certeza, pero lo que es seguro es que la magia de las brujas, ya sea real o simbólica, pues sigue fascinando y aterrando a la humanidad. Para concluir, pues recomendar alguna canción. ¿Cómo ves? ¿Qué se te ocurre, Javi?
Cami tiene una canción.
Venga, Cami.
¿Es de Donovan?
Pues ya estamos, ¿no, chavita?
Pues nos vamos con esa y muchas gracias por asistir y esperemos volverte a tener de regreso, Cami.
Ojalá.
Hasta luego.
Gracias, chicos, por la invitación.
Gracias. Bye.
Bye.
Muchas gracias.